Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos, es martes 18 de abril y junto con Matías del Río y Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías? Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Qué entusiasmo, Consuelo, te sentí entusiasmada.
Es sí, diera.
Oye, vamos.
Se muere el entusiasmado que estoy hoy día con la tecnología.
Sí, es que por eso, es que yo, por eso te fijaste que la presenté fue con duda, porque tenía dudas si estaba o no.
Recordarle a la gente que con la Consuelo está, y hace años, en Londres haciendo este programa.
Y a la gente se lo olvida.
Claro, porque suena tan como si estuvieras acá. Pero ya está acá también nuestra invitada, Nicolás, para que la presentes.
Sí, pues, pero preséntala tú.
Sí, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, nos requiere más presentación que esa. ¿Cómo está, Evelyn? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Hola, Consuelo.
Hola, buenos días.
Estás en esa maravillosa ciudad.
¿Ah, tú viviste ahí?
Sí.
Yo viví 3 años allá cuando era chica.
¿En serio?
Sí, pues. Pero mucho. No me digas cuántos años atrás.
Chica. ¿A qué edad?
A los 18.
No, bueno,
18, 19 y 20.
Ah, se puede.
Allá fue donde me dediqué a estudiar piano.
Claro.
Al piano.
Mira, qué suerte.
10, 12 horas al día tocaba. Salvo el último año que ya yo tenía que trabajar porque mis papás se vinieron. Así que trabajaba de secretaria hasta las 3 y entonces ya no alcanzaba a tocar piano tanto rato.
Pero sueño, ¿te dediqaste a estudiar piano, que se llama?
Sí. Claro, me dediqué a
estudiar. ¿Era tu ocupación?
Era mi ocupación principal, 10, 12 horas al día.
Wow.
Sí.
Eso te habla alguna disciplina que ha mostrado después en sus demás acciones.
Pero además están
la alcaldesa Matthei. Oye, pero hablemos de seguridad.
Evelyn nomás.
Soy muy respetuoso de esa lógica. Hablemos de seguridad. Hemos descubierto que en Chile hay una suerte de alcalde dependencia, en términos que cuando las cosas se complican miramos hacia los alcaldes. Esto tiene de muy bueno, también tiene sus complicaciones en términos de que los alcaldes muchas veces convierten sus propias políticas en acciones más de beneficio personal, o sea, juntan el necesario beneficio personal, el justo beneficio personal con la acción política. Pero en la pandemia lo vimos, cada vez que ha habido una catástrofe lo vemos, cómo los ojos se vuelven hacia los alcaldes. Pero hay una cosa novedosa, y que es que los ojos se vuelven hacia los alcaldes, y no sé si los alcaldes tienen mucho que hacer, esa es la pregunta, cuando se trata de resolver problemas que son más de Estado, como es el caso de la seguridad. Y en el fondo, aquí hace tiempo con un amigo me acuñado una frase que alguna vez creo que te la comentamos, Evelyn, que al final del día el municipio es la primera, es la boca de entrada del ciudadano al Estado.
Ser en lugares aislados,
¿no? Es el vínculo, pero en todas partes. Sí, tu primer vínculo con el Estado, cuando tú sientes que el Estado, si el Estado funciona o no, es a través de la municipalidad. Entonces ahí hay una suerte de pacto. ¿Cómo se ve desde una alcaldía esa carga adicional a partir de un tema que es mucho más nacional que local?
Muy buena pregunta. Mira, en primer lugar, nuestros patrulleros no tienen ningún respaldo legal, lo cual nos preocupa enormemente. De hecho, ni siquiera los podemos contratar mediante las normas laborales propias de los municipios. Porque, por ejemplo, no les podemos tener seguro de vida. Por ejemplo, si algún patrullero, ustedes saben que se suben arriba las motos, les ponemos chaleco antibala, casco antibala, etcétera. Y a pesar de que les hacemos obviamente muchas test psicológicos y estamos todo el tiempo trabajando con ellos, hay algunos que de repente se sienten un poco superpoderosos y empiezan a actuar de manera poco responsable. Y a eso los tenemos que sacar inmediatamente porque pasan a ser un peligro, ¿no es cierto? Para ellos mismos, pero también para todos los demás. Si estuvieran con el régimen laboral del municipio, no los podríamos sacar después de 2 años. Entonces, la verdad es que primero no tenemos cómo contratarlo. Hemos tenido que crear asociaciones de municipios que tienen otros problemas, como por ejemplo, que si uno de los municipios que está en la asociación no paga, todas las demás somos solidariamente responsables. Así que Nada está hecho para que los municipios tengamos en realidad un protagonismo con esto. Dicho eso, a nosotros en Providencia nos visitan 2 millones de personas todos los días. Y en este momento tenemos 200 carabineros para toda la comuna. 2 millones de personas, 200. Mientras, por ejemplo, Santiago tiene 4 comisarías, nosotros tenemos 1. Y nos han quitado carabineros justamente por este tema de los planes seguros en otros lados. Entonces, como alcaldesa, yo no me puedo quedar indiferente. Hay ciertas cosas que nosotros podemos y debemos cooperar. Por ejemplo, poner cámaras. Esas cosas las puede hacer. Pero nosotros, por ejemplo, en Providencia, lo que
¿quién
hicimos...
¿Quién ve esas cámaras? ¿Ustedes o las ponen ustedes para que las
nosotros
vean?
Nosotros lo que hicimos fue un convenio con carabineros y con plata municipal construimos un segundo piso en la comisaría.
¿En la propia comisaría?
En la propia comisaría, porque yo siempre he creído y lo sostengo, pero absolutamente, que esta es una labor de carabineros y de la PDI, no de los municipios. Me he negado siempre a crear especies de policías municipales, porque imagínate... la policía en manos de un alcalde inescrupuloso que puede empezar a usar esa policía, ¿no es cierto?, para perseguir a sus contrincantes. Por lo tanto, realmente a mí me parece que esto debiera ser un tema de los policías, pero es tanto el dinero extra que requieren, es tanta la cantidad de personas extra que requieren, que lo que yo siento, ¿no es cierto?, que nosotros de alguna manera estamos ayudando. Pero todo lo que hacemos, nosotros lo hacemos en conjunto con la policía o con la PDI. Nosotros tenemos reuniones semanales. Pero además, en esta sala de operaciones, estamos sentados al lado. De tal manera que, de alguna manera, nosotros tenemos un control permanente de la policía, de carabineros y también de la PDI y, obviamente, de la fiscalía. Yo siempre me he negado a que nosotros actuemos como una policía aparte, porque me parece, primero, que es improcedente. Segundo, que la ley no nos acompaña, no nos da ninguna facultad. Y tercero, que sería sumamente injusto. Porque claro, nosotros en Providencia podemos destinar 6.000 millones de pesos, pero la inmensa mayoría de los municipios no pueden hacer eso. Pero me da rabia también, porque en la medida que nosotros vamos poniendo más recursos, nos van quitando cada vez más carabineros. Nosotros, por ejemplo, antes de la pandemia...
El incentivo está que ustedes no inviertan o no ayuden.
Claro, porque nosotros, por ejemplo, teníamos 396 carabineros.
¿Cuándo?
Antes de la pandemia, antes del estallido. Ahora tenemos 200.
La mitad.
O sea, la mitad. Entonces, la verdad, y claro, y ahora muy bonito, ¿no es cierto?, todos estos planes de las 46 comunas o zonas libres de delincuencia, etcétera, pero tengo clarísimo que nos van a seguir quitando carabineros. Y hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, control, no, todo el mundo nos pide que hagamos control del comercio ambulante, del comercio ilegal. Y nosotros lo hacemos, pero nosotros no siquiera le podemos quitar lo que están vendiendo. No tenemos facultades, solo carabineros. Nosotros, por ejemplo, no podemos controlar el carnet y los papeles de los motociclistas que andan en la calle. Tiene que haber un carabinero. Entonces, nosotros, claro, le sacamos el jugo a cada carabinero porque le ponemos 10 fiscalizadores y 10 seguritos al lado, 10 patrulleros, uh-huh. Le decimos seguritos nosotros internamente, sí, con como forma de...
Mucha gente lo
como
trata,
cariño.
Mucha gente lo trata.
Claro, pero son patrulleros. Y la verdad...
Ojo con los lapsus, en este caso no tuvo ningún problema, pero ojo con los lapsus.
Es lo mismo.
Este no fue un lapsus. Que...
No es un lapsus, claro, no es. Este es de puro cariño, puro cariño. Ellos saben que les decimos así.
¿Qué ocurre en los lapsus? Ya.
Así es. Entonces, la verdad es que lo que nosotros sentimos es que estamos haciendo mucho, mucho trabajo, estamos destinando mucho, mucho dinero y de parte del gobierno lo único que hacen es quitarnos cada vez más gente.
Pero ¿qué hay que hacer cuando los recursos son escasos? Porque por otra parte, efectivamente, tenemos comunas que en este minuto necesitan una intervención, perdón, necesitan más recursos también que se les destine. Y claro, puede suceder, no sé qué piensas al respecto, Evelyn, esta teoría del globo, que aprietas por un lado y se infla por el otro, pero en general las comunas del Barrio Alto tienen más recursos y en un momento en que, bueno, hay que abordar el fenómeno de la delincuencia como lo estamos viendo, quizás el momento que las comunas con más recursos tengan que destinar más de lo propio. O,
no tenemos o ningún no. problema, Consuelo, siempre que nos den las facultades.
Claro.
Porque no es cierto, ya. Si nosotros, por ejemplo, vamos a luchar contra el comercio ilegal, Bueno, que por lo menos nos permitan requisar las cosas que están vendiendo, pues. Que nos permitan, por ejemplo, requisar la comida que están friendo ahí en la calle. Que nos permitan destruirla.
¿Cuándo planteó esto a las autoridades? ¿Qué recepción han tenido?
Yo tengo la impresión, digamos, de que nadie entiende bien lo que ocurre en las comunas, en los municipios. Hay muy poca comprensión, a nosotros nos tiran y nos tiran cada vez más pega sin darnos los presupuestos. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos que controlar todo lo que son los partes, ¿no es cierto?, por uso de vías exclusivas. Son miles de partes, pero resulta que nosotros no podemos crear nuevos juzgados de policía local. Los que tenemos ya no nos caben. Nos quieren echar a nosotros de los edificios donde estamos funcionando porque tenemos una cantidad de gente increíble haciendo fila, pero además no nos queda ni un peso. Entonces todo eso lo tenemos que financiar nosotros. Y así suma y sigue. Nos van cada vez dando más responsabilidades sin darnos ni el financiamiento ni las atribuciones.
Eso lo dice la alcaldesa de Providencia. ¿Cómo será el alcalde de...
Bueno, es que ese es el tema. Es que ese es el tema.
O el de Bukeldón, digamos. ¿Qué hay? Porque, pucha.
Nosotros nos juntamos, tenemos en realidad una conversación bien transversal entre los alcaldes. Nos juntamos personas desde el Frente Amplio, de todos los partidos políticos, y conversamos y nos vamos mostrando cuáles son las mejores prácticas, por ejemplo, en materia de medio ambiente, por ejemplo, en materia de seguridad. Nos vamos ayudando mutuamente, porque en realidad nosotros estamos súper conscientes de que jugamos un rol que es la institución a la cual acude cualquier vecino cuando tiene problemas. Somos, como decía, la puerta de entrada del Estado. Pero la verdad es que estamos todos conscientes de, primero, que hay demasiada inequidad, mientras hay algunos municipios que tenemos harto, hay otros que no tienen de verdad nada, y que además no tenemos atribuciones claro, necesarias.
Ahora, pero ahí, ojo con el tema, porque es relativamente fácil ser, comillas, y no lo planteo por ti, ser populista. Pero eventualmente hay municipios que no tienen nada, pero por ejemplo, no reciben como Providencia o como Santiago una población flotante que no tiene nada que ver con su realidad.
Es que ese es el tema.
Entonces, esas son las cosas que probablemente también hay que ponerlas en el contexto para que no parezca tan fácil como le quitamos a uno para darle a otro y resolvemos el problema.
Es que, ¿sabes lo que pasa, Nicolás? A nosotros, por ejemplo, cuando ven la cantidad de delitos, la dividen por 160.000 que son los habitantes de Providencia. Pero en realidad la debieran dividir por 2.160.000. Porque ustedes comprenderán que teniendo, ¿no es cierto?, la cantidad de universidades, de hospitales, de colegios, de comercio que tenemos, y 2 millones de personas que nos visitan, obviamente que van a haber más delitos que, ¿no es cierto?, en Vitacura, donde no existe esta población flotante. Entonces, lo que yo siento es que a Santiago le dan y le dan y le dan recursos, y a Providencia nos quitan y nos quitan y nos quitan. Entonces, la verdad es que yo siento, digamos, que aquí hay una injusticia brutal. Y claro, y uno ve que Santiago tiene 4 comisarías y nosotros tenemos una. Y en esa una que tenemos hoy día la mitad de carabineros que teníamos hace 4 o 5 años atrás. Entonces la verdad es que llega un momento que nosotros ya no podemos.
¿Desde cuándo viene ocurriendo esto? ¿Desde este gobierno o desde el anterior?
Que nos vienen quitando carabineros desde el 19 de octubre. Porque la verdad es que muchos carabineros se fueron, abandonaron la institución, ya no aguantaron más. Hay muchos otros que están con licencias médicas, con licencias psiquiátricas, y la verdad es que hay menos carabineros, pero en este gobierno yo siento que nos han quitado mucho, le han dado mucho más a, no sé cuál es el criterio, pero no tengo los datos, así que ¿para qué me voy a carrilear?
Pero que
a nosotros nos han quitado y nos han quitado la mitad de los carabineros, eso es innegable.
Pero ustedes, dicho todo lo anterior respecto a que esto es una labor de Estado, pero ustedes han hecho algunas cosas. Leía hace un rato un tema con bandas de motos.
A ver, nosotros, cuando yo estaba de candidata la primera vez, yo hice muchas conversaciones con muchos vecinos en muchos barrios distintos. Y me di cuenta que lejos el problema principal era la seguridad ciudadana. Entonces, yo me acordaba que Nueva York había hecho un cambio enorme. Entonces busqué y había un libro que se llama The Turnaround, de Bratton, que es el jefe de la policía, que antes había hecho también un cambio muy grande en Boston. Así que me leí el libro y después partí a Nueva York. Estuve un día completo con la policía de Nueva York, con Bratton. Vi bien cuál era el criterio, cómo lo hacían, qué era lo que buscaban, y eso tratamos de adaptarlo acá. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Lo tratamos de desde el día que yo llegué. Hemos ido teniendo un plan en que hemos ido avanzando en forma muy ordenada, y efectivamente el año pasado nuestros patrulleros detuvieron 850 delincuentes. Nuestros patrulleros. Entonces la verdad es que nuestros patrulleros, junto con la PDI y Carabineros, son los que se dieron cuenta de esta organización criminal compuesta por puros venezolanos que se dedica al robo de básicamente celulares arriba de motos, digamos, ¿no? Los motochorros. Pero que es una cosa bastante sofisticada, porque van tres motos, va uno o dos autos acompañándolos. Cada vez que roban un celular lo pasan inmediatamente al auto. En el auto hay tres personas o cuatro que empiezan a ver si es que con ese celular pueden traspasar dinero a sus propias cuentas o si pueden hacer compras. Después, además, un poco más allá, se baja el que cometió el delito de la moto y se sube otro a la misma moto. De tal manera que si lo llegan a pillar, nadie lo puede reconocer, es otra persona con otra vestimenta, etcétera. O sea, es una operación súper sofisticada. Y nosotros logramos, nosotros ya hemos detenido 49, pero son en total 52. Responden a una cabecilla que le llaman el Ojo de Dios, y la verdad es que vinieron a Chile a delinquir.
Ah, ¿no son chilenos?
Son todos venezolanos.
Ah, perdón, me lo
todos venezolanos. Perdón, son todos venezolanos, sabemos dónde viven. Varios de ellos, además, han empezado a hacer negocio en Chile, que probablemente van a ser, ¿no es cierto?, de lavado de dinero. Y lo que nosotros no entendemos, ¿por qué siguen en Chile y por qué no los han mandado a todos de vuelta a su propio país? Pero esas cosas las estamos haciendo porque de verdad nos hemos tomado el tema muy serio, pero porque además estamos haciendo una inversión enorme. Nosotros con mucho, mucho sacrificio invertimos 12, 14, 15, este año vamos a llegar a 20 mil millones, pero con un sacrificio enorme de inversión en espacios públicos. Imagínense entonces destinar 6 mil solamente a seguridad ciudadana. Y todo eso para que nos quiten cada vez más carabineros.
Alcaldesa, espero que no se enoje si es que vinculo los temas de seguridad ciudadana con la popularidad de los alcaldes, como su colega de la Florida, con la periodista Carla Zunino el otro día de Televisión Nacional. Pero, ¿cuál es el riesgo de que la seguridad se convierta en un tema permanente de campaña presidencial y de consolidar o aumentar la popularidad de los alcaldes?
La verdad es que lo que uno ve es que las personas que llegan hoy día al poder y que abandonan la democracia generalmente lo hacen a partir de dos tipos de crisis económica o crisis de seguridad. Es lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, hoy día en algunos países. Y por lo tanto, ese riesgo es enorme.
Los demócratas que se pasan a autócratas.
Los demócratas que pasan a ser autócratas, ¿no es cierto? Y todos sabemos de quién estoy hablando. Estamos hablando de El Salvador y de Bukele, ¿no es cierto? Para ser bien claro.
Erdogan y Putin.
Y bueno, no, muchos más, claro.
Y algunos intentos.
Y en India, en fin.
Y algunos intentos en Argentina, algún intento en Brasil.
Hay mucho, pero el tema, ¿no es cierto?, es que efectivamente es muy grave, y por eso es que yo insisto que esta es una materia que debiera ser tomada por el gobierno central, por las policías, por gente que ha sido entrenado, por gente que tiene la responsabilidad constitucional sobre esas materias, porque de otra manera efectivamente van a surgir todo tipo de iniciativas en que cada uno juega a quien es más duro. Claro. Y finalmente, ¿no es cierto?, de esa manera vamos perdiendo la democracia, de a poco.
¿Y usted cómo se hace el check and balance interno cuando tiene, por ejemplo, a alguien como el alcalde de la Florida con un estilo muy muy particular, entrando muy fuertemente en materias de seguridad.
No, yo no voy a caer nunca en ese tipo de competencia. Nosotros lo que venimos haciendo, lo venimos haciendo hace 6 años, lo venimos haciendo junto con Carabineros, al lado. Por algo construimos, ¿no es cierto?, nuestra central en la comisaría. Además, tenemos una asociación, pero las compras y todas las cosas están en transparencia. Y la verdad es que nosotros vamos chequeando todo lo que hacemos con abogados. Así que a mí me parece, digamos, que este es un terreno y este es un camino en el que hay que tener mucho cuidado, porque, claro, esta competencia de quién es más duro puede llevar finalmente a pérdida de la democracia. A mí me parece muy peligroso lo que está sucediendo. Y por eso es que nosotros insistimos. Estos planes del gobierno, a mi juicio, están brutalmente mal diseñados. Muy mal diseñados.
¿Por qué?
La gente que está tomando las decisiones no ha leído, no ha visto qué es lo que se ha hecho en otros países. Entonces, por ejemplo, toman esta medida de los 40 barrios seguros. Sí, muy lindo, pero todo el mundo sabe que al final, cuando hay un globo y uno lo aprieta por un lado, se infla por otro. Entonces, van a quitarnos a nosotros, Carabineros, para mandarlos a esos 46 barrios. Los delincuentes van a venir justamente a los barrios a los que nos quitaron Carabineros. Entonces, ¿qué sacamos? Lo que hay que hacer acá es efectivamente sacar delincuentes de la calle, pero no solamente a las cárceles, porque en las cárceles siguen la mayoría de ellos delinquiendo. O sea, ¿cómo puede ser que hasta el día de hoy, 2023, con toda la tecnología que existe, los delincuentes puedan seguir operando desde las cárceles? Por favor, todavía no han conseguido bloquear las señales de celulares. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que a personas que está demostrado que han venido a delinquir a Chile no los pongan en la frontera? ¿Cómo puede ser que hayamos seguido con permeando, sabiendo que en este momento muchos de los que están entrando vienen a delinquir? La entrada de migrantes que tenemos hoy día es muy distinta que la que teníamos hace 4, 5, 6 años atrás. En ese momento venía gente que de verdad venía a trabajar, y nosotros los queremos enormemente y tenemos muchos vínculos con ellos, venezolanos, colombianos, pero sobre todo muchos venezolanos. Nosotros vimos a médicos que estaban, ¿no es cierto?, no sé, atendiendo en una farmacia porque no podían tener su título revalidado, etcétera. Hemos tratado de ayudar, pero lo que está entrando hoy día ya es cada vez mayor proporción de gente que viene a delinquir.
¿De dónde saca ese dato?
Porque nosotros lo vemos en las calles. Nosotros hace 4 o 5 años atrás prácticamente no teníamos a ningún extranjero detenido. Ahora es el 14%.
Son
14% de los que nosotros detenemos son extranjeros.
Me refiero a la proporción de hoy versus la proporción de hace un par de años. No, pero tú no sabes cuándo entraron los que están delinquiendo hoy día.
Son todos en general recientes. O sea, es bastante evidente. Además, es bastante evidente por el tipo de crimen que estamos teniendo. Nosotros hace 6 años atrás no teníamos tantos sicarios, no teníamos tantos secuestros, no teníamos personas que le dispararan en la cara a un carabinero. La verdad es que cuando uno mira el tipo de crimen se ha ido poniendo cada vez más violento, y hay crímenes que nosotros en Chile no veíamos. Esos son personas extranjeras. Y lo que yo digo, ¿por qué los tenemos que aguantar en Chile? O sea, si cuando una persona delinque, pa' afuera, hay que deportarlo. Si nosotros, nuestras cárceles ya están llenas, no hay dónde ponerlo. Entonces, para nosotros es una frustración enorme que los detenemos una y otra y otra y otra vez a los mismos, y les dan, ¿no es cierto?, reclusión total en su casa.
Arresto domiciliario total.
Arresto domiciliario total. Y al día siguiente lo encontramos de nuevo porque nadie siquiera revisa si que efectivamente
está en su
casa.
Los países tienen que recibir a sus conciudadanos que son deportados o expulsados de otro país. Y ahí Chile tiene un
perdón,
problema.
Yo he hablado con las autoridades del gobierno pasado y nos decían que esto de que Venezuela no los acepta de vuelta es un mito. Que ellos devolvieron a muchísima gente, pero obviamente que hay que hacer la pega. Hay que sentarse a conversar con la embajada venezolana, con la cónsul venezolana, y ellos dicen que deportaron a mucha gente. Entonces, esto de que no lo reciben tampoco es cierto. Es que sencillamente no están haciendo la pega.
En el minuto que nos queda o menos, una obsesión.
Perdón, yo además quiero señalar que si de verdad queremos luchar contra la delincuencia, acá de verdad se requiere un coordinador de muchas políticas. Acá se requiere política carcelaria, se requiere política de investigación del Servicio de Impuesto Interno, se requiere política por parte de aduana, se requiere política por parte de migración, acá no hay nadie que esté dirigiendo el tránsito, nadie que esté dirigiendo la orquesta. Y por eso que, en realidad, después los propios extranjeros se jactan de que Chile es un país donde es muy fácil delinquir.
Evelyn, en el minuto que nos queda, ir a lo básico. En todas las comunas de Santiago, en todas las carreteras, en todas las autopistas, circula un porcentaje cada vez mayor de autos sin patente. ¿No hay forma de que la municipalidad contribuya a tiene alguna facultad? Porque entiendo que en tránsito sí tiene facultades, ¿o no?
Yo creo que con autos de movimiento no tenemos facultades. Lo voy a averiguar, pero nosotros perfectamente podríamos contribuir en eso. Lo que nosotros también hemos pedido, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Vitacura. Vitacura tiene lectores de patente. Nosotros también tenemos lectores de patente. Hemos pedido formalmente, por escrito, algo tan sencillo como que nos den inmediatamente las patentes de los autos que acaban de ser robados, para ponerlo en nuestros lectores de patente. Bueno, en realidad, en general, llegan como 2 semanas y media después las patentes.
Entonces, cuando el auto ya está desarmado, en el fondo.
Ya está desarmado, pues ya está en la frontera, ya está clonado. Entonces, la verdad,
¿quién tiene que mandar esa información cuando ustedes la piden? ¿A quién se la piden?
Nosotros, acá esto debiera ser obviamente de carabinero, pero también se le debiera dar inmediatamente por favor, las autopistas, si es por ahí por donde arrancan, y muchas veces pasan por Providencia porque estamos en la mitad. Entonces, no cuesta nada dar esa información. Y por ejemplo, el crimen, el último del Cabo Palma, se podría haber evitado, porque ese auto azul, ese Chevrolet, ya lo tenían identificado en Vitacura. Si Vitacura pudiese haber dado el nombre y alguien lo hubiera detenido, a lo mejor se podría haber evitado ese crimen. Entonces, lo que yo siempre señalo es... Acá hay algunas leyes que faltan, aquí hay algunas cosas que faltan también, pero lo que más falta es coordinación, porque acá el Servicio de Impuesto Interno no se comunica con nadie, y Servicio de Impuesto Interno obviamente que debiera tener un rol fundamental en seguir la plata. ¿Quién está mirando, por ejemplo, quiénes son los que se van a comprar autos de alta gama al contado? Pues hay cosas que son elementales no se están haciendo.
Pero si alguien se compra un auto de alta gama al contado y lo paga en efectivo o lo paga una transacción directa, ese vendedor de autos tiene que informarle a la UAF.
¿Y tú crees que la UAF hace algo?
Es que esa es mi pregunta. Pues yo sé que lo informan. Ahora, el tema es qué es lo que hace la UAF.
No, pues aquí efectivamente lo que... Y por eso que yo vengo diciendo hace rato, obviamente que la ministra Vallejo se rió porque es un modo, ¿no es cierto? Yo dije que se requería un SAR antidelincuencia. El SAR es un nombre coloquial que se le da en todos los países. Ella dijo que no necesitaban un SAR y tampoco necesitaban un sheriff. Esa fue la respuesta de la ministra vocera. Cuando en realidad acá lo que estamos pidiendo a gritos es que haya alguien que coordine todas las medidas, que vea dónde están las fallas. ¿Qué es lo que necesitamos? Que le llamen SAR, que le llamen sheriff, que le llamen coordinador, me da lo mismo.
Uno esperaría que eso estuviera a cargo en este minuto de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Uno esperaría.
No se la puede. No, eso no es para un subsecretario. Eso es para un ministro, eso es para un delegado. Y tampoco veo que tenga los conocimientos. Pero sobre todo no tiene la ascendencia política. Una persona como esa tiene que ser una persona que pueda conversar con el ministro del Interior, con el presidente, con el director del Servicio de Impuesto Interno, de tú a tú. Eso no es un subsecretario.
Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, muchas gracias por estar aquí en Duna.
Un gusto.
Que esté muy bien. Gusto. Gracias, Evelyn.
Gracias. Buenos días.
No, la consola. Pero voy yo. Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat, que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
Usala.
Si te preguntas cuándo empezar una PB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
¿A quién no le gustaría ganar un dinero extra? Bueno, con el depósito a plazo online de Consorcio puedes ganar intereses invirtiendo fácil y además 100% online en UF o en pesos. Conoce más en consorcio.cl.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no va a lo mismo, cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Sofofa celebra 140 años junto a los chilenos que trabajan para convertir a nuestro país en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
Que las criptos, los NFT, blockchain, el metaverso, todos andamos buscando en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio. Pero todo eso es muy complicado y poco confiable. Pero con el depósito a plazo online de Consorcio me voy a la segura. Con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables, que además puedo hacer en pesos o si quiero también en UF. ¡Re fácil!
Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online Consorcio con una conveniente tasa de interés. Más información en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. No es posible efectuar retiros anticipados de depósitos a plazos. Otorgamiento de cuenta más sujeto evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Hijo, ¿ah? Mañana me podrías acompañar a hacer mi trámite de pensión.
Mamá, no es necesario que vayamos. ¿Cómo? En Habitat puedes hacer tu trámite de pensión 100% online.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
Ah, de aventura. alegría de amar. Ah, The Alive. Feel alive. Feel the next level. Mazda.
Celebremos la historia del salmón que le pone color a nuestra mesa. Historias que nadan en el sur de nuestro Chile, pero se cuentan en todo el mundo. Las que disfrutamos crudas, ahumadas, al horno o a la plancha. Historias de miles de chilenos que contra la corriente nos enseñan cómo hacer que las cosas pasen. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
Hola, bienvenido a la H. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola. Ay, parece que me equivoqué de número. Me lo dieron para pedir una hora al médico. Es que hice unos arreglos en mi casa y ahora me duele mucho la espalda.
Sí, no se equivocó. Los mejores especialistas de la H están al servicio de todas las personas y a precio accesible.
¿Y me atiendes si soy Fonasa?
Sí, y si eres ISAPRE o particular también.
En el servicio de traumatología de la H, no importa si no estás afiliado. Agenda tu hora en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Y saca lo mejor de ti con Alemana Sport, del Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, para todos los deportistas independientes de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Un auto lo puedes arrendar donde sea, pero el servicio, seguridad y los mejores beneficios están en Mita Rent a Car. Reserva tu auto en mita.cl. Evita filas, viaja con seguridad y además acumula millas. ¿Qué mejor? Es Mita Rent a Car, el leasing operativo.
Un cordón volcánico. Ah, perdón. Ah. Sí, no, tú. Está lo mismo.
Pase usted.
Adelante,
usted.
Consuelo, por favor. Adelante usted.
No, después de usted. Adelante, no se sirve usted. Un cafecito. Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría. Eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level, Mazda.
Y un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años. Ese nada menos fue el hallazgo de un grupo de científicos chilenos liderado por el profesor de la Universidad Andrés Bello, Manuel Suárez, quien hoy hace noticia a nivel mundial al dar un paso más para entender cómo se formó nuestro territorio austral. Más información en aporteunaf.cl. 8 de la mañana con 45 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Matías.
Sí, yo le propuse en la pauta juntar dos temas, uno que es de afuera, que cuesta a nosotros en los medios chilenos muchas veces. O sea, leemos, miramos, pero no siempre reproducimos los temas, las cosas que ocurren afuera. Y creo que aquí hay una buena oportunidad para linkear lo que va a ocurrir hoy en nuestra Cámara de Diputados con el discurso del presidente Emmanuel Macron en Francia. Todos hemos visto, ¿no es cierto?, que lo que ocurrió una vez que el presidente de Francia lanzó y aprobó, e hizo aprobar, incluso con recursos que su constitución le permite, ¿no es cierto?, saltando pues puede ser peyorativo, pero no pasando por el Parlamento, donde probablemente no iba a poder...
Evitando,
pero constitucionalmente.
Sí.
El Parlamento, porque no tenía la mayoría suficiente para aprobar las reformas a las pensiones, que es más variada que, pero se centra fundamentalmente, o la que más notoriedad ha tenido, el aumento en los años para jubilación. ¿Por qué? Porque el sistema está quebrado y no da. no vamos a entrar en esa calificación o explicación por qué. Pero lo que hemos visto después de eso es que una población enorme de franceses y francesas y sindicatos han salido a las calles a protestar de todas las maneras en todas las ciudades o en muchas ciudades, y ha terminado con que el Consejo Constitucional aprobó definitivamente esta ley y ya se promulga el pasado sábado. ¿Y qué es lo que ha hecho Macron después de esto? Con bastante coraje político, ¿no es cierto? Porque lo popular, lo fácil, es decir, ¿saben qué? Este problema no es para mí. Si no quieren, en realidad, aquí están todas las evidencias técnicas, pero si no quieren, bueno, dejemos las cosas como están. Por lo pronto, este problema se lo va a tener que enfrentar otro presidente, quién sabe cuándo. Pero Macron, con convicción política, siguió adelante. Con riesgo, algunos que decían, ¿cuánto dura Macron? Le van a incendiar París y las grandes ciudades por todos los lados. Le van a paralizar el país por todos lados. Pero Macron, con convicción política, siguió adelante, insisto, y lo aprobó. Lo interesante es el discurso que hace ahora. Dice, ¿la reforma era necesaria? Esto habla desde el Eliseo, del Palacio de Gobierno. Dice, ¿la reforma era necesaria? Era necesaria, dice. Y se pregunta, ¿ha sido aceptada por los franceses? Es evidente que no. Él acepta que los franceses no aceptan.
Él entiende. O sea,
él entiende y se
empatiza. Fuera parte de su análisis.
Dice, no han aceptado, pero yo entiendo con la autoridad política que hay que salir adelante. Nadie puede permanecer sordo a las reivindicaciones de justicia social. Es decir, él se pone en los pantalones de aquellas personas que están en contra, pero él también dice, bueno, por algo estoy aquí. No para ser el más simpático, no para ser el más popular, para hacer lo que sentimos y creemos que hay que hacer responsablemente, incluso a riesgo de inestabilidad. ¿Y por qué lo linkeo con lo que ocurre aquí? Lo linkeo con el sexto retiro. Es bastante parecido, es otra la materia, pero tampoco es tan distinta la materia, tiene que ver con pensiones, y hoy día hay bastante consenso de que técnicamente es un horror, y han sido los retiros para atrás un horror. Algunos verán matices que no había otras alternativas en su momento, pero ya está. Hoy día sí que no tiene explicación alguna. Y estamos viendo, o la pregunta hay que hacerse, si es que nuestra política tiene el coraje de enfrentarlo, o nuestra política prefiere irse por el aplauso fácil. Y hoy día se empieza a tramitar porque se ha cumplido un año desde la última vez que, como la Constitución indica, cuando se rechace la idea de legislar, hay un año de plazo para volver a presentar un proyecto. En este caso son 6 proyectos que probablemente se van a refundar y se va a votar su idea de legislar también de aquí a 15 días.
Sí, yo me quiero quedar con un punto. Consuelo, perdón, ¿tú querías decir algo?
No, para nada.
Ah, ya. Yo me quería quedar en un punto. Está bien. Yo creo que es muy probable, salvo que pasar algo muy extraordinario, y sobre todo porque además la votación va a ser después de la elección de constituyente, es muy probable que se rechace, y se rechace por una mayoría sustantiva, 100 versus 40, sí. 50, porque hay que ver las abstenciones, etcétera. El punto práctico es que va a haber 100 parlamentarios que estuvieron dispuestos a pagar el costo y 40 o 50 que no estuvieron dispuestos a pagar el costo. Entonces está bien alguien ya, oye, porque quería el vaso medio lleno, vaso medio vacío. No, yo quiero ver la realidad. Y la realidad es que hay para que de verdad uno diga, ¿sabes qué? Dimos un paso al frente, entendimos qué es lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que Marcel no estaba exagerando cuando decía que iban a pasar las 7 plagas de Egipto, que pasaron las 7 plagas de Egipto. Cuando pasó eso, entonces si no son 140 los que votan en contra, y que voten a favor solo los 4, 5, 6 que los están propiciando, es que seguimos teniendo un problema. Porque en el fondo, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la siguiente campaña política de Pamela Giles? Vote en contra del que votó, del que no estuvo con usted por el retiro. Entonces, eso es. Entonces, efectivamente, sí, será ver el vaso medio lleno así, medio lleno versus el vaso medio vacío. Efectivamente, puede ser mejor. Pero pucha que nos va a faltar. Y en ese sentido, lo de Macron es un súper buen ejemplo. Macron ha estado dispuesto a perder el gobierno por hacer algo que él siente que trasciende en el futuro. Porque él le podría dejar el problema al siguiente.
Macron, en todo caso, él en lo personal no puede ir a la reelección. ¿Ya?
Pero para su movimiento. Pero sí.
Para su movimiento, para su sector. Ahora, Macron tiene toda la dificultad, él está planteando como un periodo de 100 días. como si fuese, algunos analistas lo interpretan como si fuese una refundación del gobierno, en el sentido que comienza como una luna de miel nuevamente, ya que en general son 100 días. 100 días para poder sentarse a conversar con las partes involucradas, dice lo que dice Matías, que evidentemente la gente no está conforme, no está contenta, y que sobre todo la juventud está preocupada, y que hay que llevar adelante reformas al sistema laboral para que la gente pueda estar más satisfecha con su vida, más satisfecha con su trabajo, más satisfecha con sus sueldos. Recordemos que esta es una reforma que aumenta en 2 años, también los requisitos de 40 a 43 años. Los años de trabajo.
Los años necesarios de cotización.
Para poder recibir pensión.
Para poder recibirlo. Con una popularidad más baja, no la más baja que ha tenido, en todo caso, y por eso lo mencionaba, porque él está comenzando sus 5 años de mandato, lleva un año y algo, claro. ¿O no? Sí. Y él ya se recuperó cuando estuvo más bajo que nunca en la época de los chalecos amarillos, de las grandes protestas de los chalecos amarillos, y logró darlo vuelta, ¿verdad? Y reelegirse, en fin, así que esa es la esperanza que él tiene. Que se puede aprovechar esta, entre comillas, tregua de 100 días, que nadie le ha aceptado en todo caso, y viene una gran manifestación, se espera para el 1 de mayo.
Claro, que él dice algo como, bueno, ya que este episodio terminó, miremos, reseteamos hacia adelante, sí, y alguien le dice, perdón, este tema no ha pasado.
No ha terminado.
Los sindicatos, muchos, de hecho se plantea ahora una gran paralización ferroviaria, que se llama la furia ferroviaria. Pero claro, es el manejo político que quiere hacer en Macron. Pero es que al final vale la pena, porque yo creo que este es un hito, ¿verdad? En un liderazgo de un país que uno mira con mucha atención, estos países grandes, un poco lo que fue Merkel. ¿Los liderazgos para qué vale la pena tenerlos? Es la pregunta que hay que hacerlo. ¿Vale la pena para navegar con las mayorías o vale la pena para impulsar reformas difíciles? Macron es muy joven.
Estoy dispuesto a gastarme de capital político, claro.
No estamos hablando del Macron que tenía la edad de Mitterrand, o tenía la edad de Valéry Giscard, que es quemando su último cartucho en política. Si uno pensara, ¿cuál es el incentivo que debería tener Macron con 40 y pocos años? Es decir, haga lo que la gente quiere, no sea leso. Hágalo porque usted ahora no puede, pero tiene muchas reelecciones para adelante. Puede ser el gran presidente de Francia para adelante. Por eso es que vale la pena ponerlo sobre la mesa, y para quien pueda escuchar y pueda tener ganas de ser líder en algo. ¿Líder para qué? ¿Líder para las convicciones o líder para tener pega asegurada para adelante? Y la apuesta es que algún día tu electorado valore eso, pues, en el mediano y en el largo plazo, de que hiciste cosas difíciles. Pero en fin, el punto está hecho y es interesante seguirlo.
Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Oye, me voy a poner un poco como la Consuelo Saavedra en los últimos días, me va a salir algo de la pauta. Oye, ayer terminábamos el programa diciendo qué decía el rayado del profesor Roberto Campos. Hoy día está en la portada de varios diarios, etcétera, pero probablemente hay gente que no lo ha visto. Bueno, el graffiti pintado en los prístinos muros de la iglesia de San Francisco decía...
Por eso es rayar lo grave, es dónde rayaste y qué pusiste en el rayado.
Bueno, decía, mata pacos, no animales, con matapacos, coma, no animales, o sea, está muy bien redactado.
O sea, lo que tú tienes que hacer es matar pacos, creo, y no animales.
Creo que ese no lo escribió él.
Hazte vegan, ¿cómo que no?
Ese grupo, en el grupo no se sabe quién es el autor material.
No se te escucha, Consuelo, lamentablemente.
Se cortó.
Te estamos censurando.
Bueno, ¿qué quiere decirle a Consuelo? Que no está comprobado todavía, o de que haya sido, pero está en el grupo al cual fue... El cual fue detenido y es.
Ah, el mismo grupo.
Sí, sin duda.
Todos amigos.
Sí, por eso.
Decía, mata Paco.
Mata Pacos.
No animales.
No animales, hazte vegan. Entonces, claro, sí, el veganismo es una religión, una causa, está bien, perfecto. Pero mata Pacos, no animales. Es decir, los carabineros son menos que animales.
Yo me imagino que habrá muchos veganos indignados.
Yo espero.
Veganos respetuosos de la vida humana.
Para empezar.
Y respetuosos de una institución.
Sí, no sé. Pero bueno, era importante. Así por que... si alguien. Porque ayer terminamos el programa y yo no había logrado verlo.
No sabíamos todavía.
No sabíamos todavía lo que era. Y por eso lo planteo, porque quedó la asignatura pendiente. Pero les juro que no puedo creerlo. O sea, quiero creer de que ese es un 0,1% de la población hoy día. Si es más que eso.
Sí, es verdad. la frase que él escribe era como más larga, era... ¿quién me ayuda? Matías, no sé si la tienes ahí.
No.
Era como,
yo no la vi, ¿no?
No, no la tengo, no la tengo. No, no la he buscado.
Me dejé llevar entonces por la fake news.
No, es del grupo. Es
que la están, o sea, por las imágenes que yo he visto, donde aparecen las personas, dos personas escribiendo, y hay una mujer que está escribiendo, la de la izquierda, que es la que tú mencionaste, y a la derecha, al lado, él está escribiendo otra que cosa, es más larga, con una pregunta. ¿Tu comida la sacas del matadero?
De acuerdo, pero...
Claro. No la tengo.
No se dio
tiempo. No le quita la gravedad.
Como se plantea.
Videos de él, sus participaciones en la franja, con la diputada Schneider, en fin, algunas participaciones en el material de los que sobran. Y la verdad es que.
Aplaudir. Los que han aplaudido y han apañado a este caballero en este tipo de cosas.
Buena definición, han envejecido mal. 8:57
Nos vamos, sí.
Sí,
ya viene información privilegiada y las cartas notables.
Sí, ¿hoy? Cartas notables, déjame buscar porque tengo que buscarlo acá. Perdón, un segundo.
Escuchen, vale la pena.
Carta notable, hoy no le toquen el pelo.
No le toquen el pelo.
Eso es.
Que tengan muy buen resto de día. Chao.
Buenos días.